Bueno, muy buenas tardes para todos. Venimos ya descansados, ¿cierto? Hemos tenido un buen reposo. Ahora vamos a seguir reposando, pero en la palabra del Señor. Hemos estado viendo hasta ahora los dos temas, y con este que vamos a ver son tres temas. Hemos visto en la mañana el pueblo de Dios y también como el cuerpo de Cristo, que es también su iglesia. En esta tarde entonces vamos a mirar un tema, que no tenemos tanto tiempo, y ese tiempo acá, el horario es como una cuchilla, y una vez lo corta uno. Entonces vamos a mirar ese tema sobre casa o templo de Dios. Vamos a mirar tres puntos nada más para esta tarde. Y tenemos entonces el plan de Dios como tema número uno. Luego tenemos figuras. Y por último tenemos la iglesia. Como es un tiempo tan difícil ahora de sueño, ojalá me ayuden en no estar como muy dispuestos para dormir. Porque mi voz es como muy arrulladora, ¿no es cierto? Muy suave, y de pronto los arrullo mucho. Vamos a hacer una pregunta así para empezar. Ustedes más o menos han podido pensar, ¿cuál fue la primer morada de Dios en la tierra? Bueno, parece que no hay respuestas, ¿no? Todavía, ¿no? Que no sabemos. ¿Cómo? ¿En dónde? Bueno, por ahí es, sí, en el paraíso, sí, cierto. En el paraíso, no en Bogotá, sino aquí, ¿cierto? En la tierra. Otra pregunta. ¿Por qué Dios sacó a Adán del paraíso, del huerto? Bueno, parte es para que no alargara su mano, ¿no es cierto? Y cogiera del árbol de la vida y luego entonces viviera. Ya había desobedecido. Entonces, por no pagar arriendo, Dios lo sacó. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces el plan de Dios. Como todo tiene un principio y un comienzo, vamos a mirar el plan de Dios desde su principio y cómo comenzó entonces el deseo de Dios de morar aquí en la tierra. Y vamos a mirar entonces en Génesis, capítulo 1. Entonces, ¿cuándo comenzó? Vamos a mirar en Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el verso 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí comenzó todo el plan de Dios. Comenzó el deseo de Dios de morar con el hombre aquí en la tierra. ¿Dónde? Vamos a mirar en el capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el nombre perdón, puso allí el hombre que había formado. Dios entonces, después de hacer ese plan, ese proyecto de la estadía o la morada de Dios con su creación, con su criatura y con toda la creación que Dios había hecho, entonces allí Dios colocó al hombre. Dios quería a alguien que administrara y gobernara y señoreara sobre su creación, esto es, al hombre. Pero esto fue algo que Dios planeó tan perfecto, pero alguien lo dañó. Y fue muy corto entonces el tiempo en que Dios podía estar allí con su creación perfecta. Dios buscaba morada y habitación. Adán fue su primer estrado. El primer hombre, Adán, fue el primer estrado de Dios para morar aquí en la tierra, hacer, proyectar su perfecto plan y proyecto con el hombre. Esto duró muy poquito tiempo, ya no había tiempo para estar permanentemente con el hombre de esa forma. Entonces Dios tuvo que usar otra forma en otro intento, de tal manera que verdaderamente se mostraran las cosas perfectas de Dios, el deseo de Dios a través de unas figuras, es decir, un diseño. ¿Dónde empezó ese diseño? Muchos años después de Adán, muchos años después, Dios se levanta a un hombre de tal manera que él pudiera ser el ejecutor de ese plan perfecto de Dios, o ese medio mediador entre Dios y el pueblo de Israel para mostrar la presencia de Dios en la tierra. Y así fue que entonces Dios le mostró a Moisés ese diseño, ese plan divino. Dios le muestra a Moisés un nuevo diseño. Si el primero fracasó, Dios no quiere ni quería dejar así a su pueblo abandonado. Siempre quiere morar con él. Siempre quiere estar en medio de su creación. Diseñó entonces una forma, un símbolo o una figura de habitación de Dios. Esto es figura también de las cosas celestiales. Es decir, le mostró a Moisés el tabernáculo, cómo debía de hacerse, cómo, qué materiales debían de haber, qué figura debían de ellos diseñar conforme al plan que le enseñó allí en Éxodo 25. Vamos a leerlo. Éxodo 25, y leemos el versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí la forma como debía de hacerse este tabernáculo. Esa morada de Dios en medio del hombre. Y Moisés fue un hombre, un siervo muy fiel en esto. Y sí lo hizo de tal manera, así como le fue mostrado, porque Dios le advirtió: mira, hazlo conforme a la figura que te fue mostrada en el monte Sinaí. Y así fue que Dios estaba plasmando así, a través del tabernáculo, su presencia y su morada con los hombres. Y esas son figuras de las cosas celestiales, lo dice Hebreos 5, ¿cierto? Hebreos 5 dice, vamos a mirarlo. Hebreos capítulo 5, perdón, el capítulo 8, verso 5. Verso 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, todas esas figuras, empezando pues desde el lugar santísimo hasta el atrio, hasta fuera del atrio, todas esas son figuras que el hombre israelita podía mirar, pero él no podía mirar hacia el lugar santísimo porque algo le impedía, porque esas eran figuras perfectas y santas que Dios quería mostrar a su pueblo después. ¿Cuál sería el propósito de Dios en mostrar ese diseño? Ese propósito era morar en medio de su pueblo Israel. Habitar en medio de su pueblo, Apocalipsis 3, 5. Se va a ver entonces este propósito del Señor. Apocalipsis 21:3. Dice. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es el final, el propósito de Dios. Tanto desde el comienzo como al final de todo, era el propósito de morar en medio del hombre, en medio de su pueblo Israel. Y Levítico también lo reseña. Levítico capítulo 26, verso 11. Levítico 26, versículo 11. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abandonará. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abandonará. Qué fidelidad la de Dios para con el hombre, ¿cierto? Qué misericordia, qué amor tan grande, que aún nosotros no podemos entender ese amor tan grande del Señor. Nunca ha querido abandonar su creación, nunca jamás. Tanto así que el mismo Señor lo muestra en su propia intercesión y su propia oración al Padre. Dice, Padre, quiero que yo donde yo estoy, vosotros también estéis. Nunca ha querido abandonarnos. Qué maravillosa esa fidelidad de Dios. Qué grande es su fidelidad. Si contemplamos un poquito sobre ese grande propósito de Dios, Dios nos hizo en el principio perfectos. De esa forma, ¿cómo Dios quiere morar con el hombre? Y así fue que moró entonces con el primer hombre. Y así es que ahora también quiere morar. Sigue siendo su propósito de morar con el hombre. Pero tiene que ser ese lugar perfecto. Y ese lugar perfecto que Dios quiere, precisamente su Hijo, el Señor Jesucristo, lo ha limpiado para morada de Dios, para que Él more con nosotros. Dice que ahora somos morada de Dios. Pero cuando ese lugar, ese tabernáculo, ha sido limpio y lavado con la sangre del Señor, entonces sí Dios puede morar. De lo contrario, no puede morar Dios. Y para eso es que vino precisamente el Hijo de Dios, para derramar su sangre y limpiarnos así para morada de Dios. Dios prueba su propósito y también su proyecto a través de esa misma figura, de esas mismas figuras. Vamos a mirar un poquito sobre el tabernáculo, capítulo 25, volvemos a Éxodo, capítulo 25. Bueno, gracias al Señor por la lluvia, ¿cierto? Porque eso es frescura. Lo único es que se nos mojan los libros, pero no importa. Capítulo 25, verso 8 y 9. Dice el versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y habitaré conforme a todo lo que yo te mostré en el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El deseo, pues, entonces de Dios será precisamente hacer un santuario para morada de Dios. Para morada de Dios. Porque Dios en su santidad no puede morar con lo inmundo o lo imperfecto. Dios preparó precisamente ese lugar para que allí entonces se mostrara esa perfección y su presencia en el tabernáculo, precisamente desde el lugar santísimo. Ese es el santuario que hace referencia a Éxodo, donde Dios iba a hacer su presencia. La presencia de Dios en medio de su pueblo era en el tabernáculo. ¿Y cómo era probado o visto? Era a través de la columna de nube y de fuego. Éxodo 40, vamos a leer eso, Éxodo 40, 38. Éxodo 40, verso 38. Porque la nube de Jehová estará de día sobre el tabernáculo, y el fuego estará de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La prueba más perfecta de su presencia, para honra y para gloria y para temor también, era de que Dios sí estaba en medio de su pueblo, estaba allí haciendo presencia, precisamente en ese santuario que Dios se ideó para que el hombre mirara esa fidelidad de Dios, ese deseo de estar en medio de su pueblo Israel. Esta mañana miramos esa parte del pueblo de Dios, el pueblo que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Bueno, no vimos el pueblo de Israel porque ese es el pueblo terrenal, pero un pueblo especial para Dios, de Dios, que lo separó, que lo sacó también de Egipto para que sea su pueblo. Entonces, por eso vemos tres pueblos. Dice el pueblo terrenal, el pueblo gentil y también lo que vimos esta mañana, el pueblo de Dios. Como dice la palabra, dice que de ambos pueblos Dios hizo uno solo. El pueblo de Israel y también el pueblo gentil hizo uno, el pueblo celestial, el cual somos todos nosotros, todos nosotros. Más adelante, después del tabernáculo, Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, esto fue David. Y hasta antesito después de él partir, su deseo en su corazón era de hacer una casa para Dios. Hacer un lugar, un santuario para Dios. Pero Dios no le permitió. No le permitió. Y sabemos por qué. Vamos a mirarlo en Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 22 de Primera de Crónicas, y vamos a leer versos 6 y 7. Y llamó entonces David a Salomón, su hijo, y mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Tremendo, qué deseo truncado el de David, ¿no? El deseo en su corazón era hacer ese templo para Dios. Pero Dios le concedió eso a través del renuevo de David, que fue Salomón. Ese es el renuevo que entonces sí, Dios, conforme a su deseo y corazón, entonces lo usó para que hiciera ese templo para morada de Dios. Sabemos que tuvo muchos contratiempos ese templo, que fue para la gloria de Dios. Una gloria sin igual. Pero tuvo mucho contratiempo hasta que los asirios, los babilonios, destruyeron ese templo y ellos entonces fueron llevados cautivos y después regresaron nuevamente. Y después ellos quedaron así como quieticos, como estamos ahora quieticos, para que no nos mojemos. Se quedaron quietos y después tuvo que Dios despertarle. ¿Qué pasó? Más adelante se puede mirar esa parte. El Señor escogió entonces a un siervo que realmente él debía de edificar casa o santuario para Dios. Pero tenía que ser de manos limpias, de manos limpias, perfectas. Y esto también es figura del Señor que hizo casa para Dios. Hizo un templo para Dios donde pueda morar la deidad de Dios aquí en la tierra. Con el templo de Salomón no se pudo hacer. Después creo fue destruido, no sé qué tiempo sería, pero después del Señor Jesucristo, como más o menos 70 años después, fue destruido totalmente y ahora no hay templo, pero lo van a reconstruir, lo van nuevamente a hacer, ese templo para Dios. No sabemos si ya lo han estado empezando a construir, pero sí hay propósitos de construir el templo para el Señor. Nosotros tenemos un santuario. ¿Dónde? Tenemos un santuario, ¿dónde? En el corazón. Ese santuario que Dios preparó para morada de su Espíritu Santo. Por eso, ahora nosotros somos templo de Dios. Somos morada de Dios. Y el deseo de Dios es ese, de que Dios haya limpiado templos, haya limpiado corazones, para que Dios more, para que Dios esté ahí haciendo presencia. Y por eso es que el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Pero a veces no se ve esa santidad. ¿Por qué será que no se ve esa santidad? ¿Porque hay desobediencia? ¿O porque no hemos contemplado bien lo que significa realmente ser templo para Dios? Necesitamos, pues, entender esa parte de que Dios ahora no está morando en templos de estructuras físicas muy gloriosas, porque esas eran figuras también de las cosas celestiales, pero quiere morar en cada uno de nosotros, en el corazón, porque de allí entonces Dios cumple también su propósito, que nos escogió para adoración y alabanza de su santo nombre. En 1 Corintios, vamos a mirar ese templo, perdón, en 2 Corintios, 2 Corintios, el capítulo 5, vamos a mirar esa parte. Vamos a leer el 1 y 2, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los corintios. Vosotros sois un santuario, un templo terrenal para morada de Dios. Hermano, ¿usted ha sentido esto? ¿Ha sentido que usted es un templo, un santuario para el Señor, para Dios? Ojalá que así podamos sentirlo continuamente, porque ese es precisamente el propósito de Dios, para que se vea la perfección y la santidad aquí en la tierra. Vamos a mirar entonces lo que es la iglesia, pero antes quisiera que cantemos un himno y a ver si vamos a espantar un poquito el temor de mojarnos. Vamos a cantar y alabar al Señor. Cantemos el número 80. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí se ve entonces esa casa, ese templo perfecto, que es el Señor, para morada de Dios. Pero también nos ha a nosotros, entonces nos ha hecho que seamos también casa y templo para Dios. Somos templo al Señor. Y Efesios 2:19, entonces nos habla de ese templo santo al Señor. Entonces ahora el tiempo que sigue, vamos a mirar lo que es el templo santo para el Señor y también lo que es la casa espiritual. La casa espiritual que somos todos nosotros. Entonces, ahí vamos a mirar la figura de lo que somos los creyentes y el lugar entonces que Dios ha preparado para morada de su nombre. Entonces ahora vamos a orar para terminar y más adelante entonces habrá tiempo para seguir con este resto de tema. El tiempo se pasó y comenzamos un poquito tarde, me dieron un poquito tarde el tiempo, pero bueno, hay tiempo para seguir después en el tema libre, para continuar entonces mirando estas preciosas figuras de lo que es la iglesia. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias nuevamente por mostrarnos así a través de tu preciosa palabra el deseo tuyo, el propósito tuyo de no dejarnos solos, sino de estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Es una promesa maravillosa que siempre leemos en tu palabra, que siempre sentimos que aunque hayan dos o tres, tú estás allí presente. Gracias porque tú has preparado ese lugar para ti y ahora nosotros somos templo y casa para que tu santo nombre more y pueda ser glorificado y alabado por la eternidad. Muchas gracias por el tiempo todavía que tenemos aquí de contemplar y observar esas perfecciones y esas figuras de tu precioso Hijo. Muchas gracias también por tu Santo Espíritu y tu palabra que nos hablan de todas estas perfecciones de nuestro Salvador. Muchas gracias, nuestro Padre. Queremos pedirte tu bendición y ayuda. Y muchas gracias aún todavía porque, aunque estemos un poquito incómodos, pero gracias por la lluvia, era tan necesaria, Señor. Pedimos así que la palabra también, que es más necesaria que la lluvia, pueda caer e inundar nuestros corazones en este tiempo de conferencia. En el nombre de nuestro Salvador Jesús, te damos las gracias y lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.